Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, con Andrea Díez.
Saludos y muy buenos días. Las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos no atraviesan su mejor momento. A las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio se suman ahora los problemas con la demanda de visados. Y es que Estados Unidos mantiene, por así decirlo, el veto sobre 5 países europeos a los que obliga a solicitarlo para poder entrar en su territorio. Este es uno de los temas que se ha abordado en la Comisión de Libertades de esta semana en el Parlamento Europeo y con la que arrancamos en este programa, en el que también hablaremos de las nuevas medidas para luchar contra el terrorismo. Y en nuestras secciones habituales con la Comisión Europea nos centraremos en el empleo y también en conocer la última hora sobre la directiva de los trabajadores desplazados. Cerraremos hablando de viajes con Luis Martín y con el repaso de películas que reciben apoyo del programa Media. Así que sean todos bienvenidos a Europunto de Vista en Euronet Plus, la primera red de radios europeas. Hasta las 8 de la mañana les acompañamos. Uno de los grandes logros de la Unión Europea es la libertad de movimiento entre los Estados miembros, es decir, la eliminación de fronteras para poder viajar o trabajar en cualquiera de los, de momento, 28 Estados miembros. Lo único que necesitamos, ya lo saben todos ustedes, es el DNI o el pasaporte. No es necesario pedir un visado, pero esto no ocurre cuando viajamos a terceros países. Esta semana, en el LIBE, se ha puesto de relieve esta cuestión en referencia a dos países, a Canadá y a Estados Unidos. Y con este último es con el que el diálogo está siendo más complicado. Vamos a saludar a Agustín Díaz de Mera, del Partido Popular Europeo y miembro del LIBE, que es la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y además ponente en esta sesión. Muy buenos días, Agustín.
Hola, buenos días, Andrea.
Sobre la mesa se han puesto la situación de 5 países comunitarios, de Polonia, de Rumanía, Bulgaria, Chipre y Croacia, porque son estos y no otros los que han sido, podemos decir, vetados por Estados Unidos. Es decir, que ellos sí que necesitan solicitar un visado.
Bueno, yo creo que es importante para situar a nuestros oyentes al hablar de toda la base jurídica de este asunto polémico y cuál es la base legal. Nosotros nos subordinamos al reglamento 539/2001, del que en su modificación fui ponente en el año 2013, que ese reglamento establece dos listas con referencia a la Unión Europea. La lista de los países que necesitan visado para entrar y la lista de los países que no necesitan visado para entrar en la Unión Europea. Muy bien. Cuando modificamos ese reglamento, siendo yo el ponente del Parlamento Europeo, establecimos dos mecanismos. El mecanismo de reciprocidad, que es el que nos concierne ahora, con el tema que usted acaba de suscitar de los Estados Unidos y Canadá y otros, y el mecanismo de suspensión. El mecanismo de reciprocidad significa te doy y me das. Es decir, si tú me quitas el visado, yo te lo quito a ti, para que nos entiendan los oyentes.
Uh-huh.
¿Qué ocurre con los Estados Unidos? Los Estados Unidos imponen la obligación de visado a los 5 países a los que usted se acaba de referir. ¿Y qué dice el reglamento? Y el reglamento lo que dice es que no se puede imponer unilateralmente la obligación de visado a 5 y liberar de la obligación de visado a 23. Y eso está absolutamente reglamentado en el 539/2001. Y en su artículo 1.4f dice exactamente: si en el plazo de 24 meses tras la fecha de publicación de la notificación, o sea, notificarle a los Estados Unidos, oiga, aplique usted la reciprocidad. Pues bien, si el tercer país no ha suprimido la obligación de visado para esos 5 países, cosa que no ha hecho, la Comisión uh-huh. adoptará un acto delegado por el que se modifique el anexo 2, es decir, usted está obligado a visado para entrar en la Unión, y se suspenda por un periodo de 12 meses la exención de visado para los nacionales de ese tercer país. Eso es lo que dice exactamente el artículo 1.4f del reglamento al que hemos hecho referencia, el que nos subordina a todos. Bien, pues ¿qué ha hecho la Comisión? La Comisión no ha ejecutado lo ordenado por el 1.4f, y sin embargo lo que ha hecho es producir dos comunicaciones. Nos ha dicho en la primera comunicación que hay dificultades, que inicia un proceso diplomático de negociación con los Estados Unidos, y ha vuelto a hacer otra segunda notificación, que es la que nos llevó al debate de la comisión, donde nos dice que sigue negociando, pero que no hay resultados positivos. Sin embargo, sí que nos dice que en esa fase de negociación ha habido resultados positivos con el mismo asunto referido a Brunei, que le imponía visado a Croacia, y con el Canadá, que le impone visado a Bulgaria y a Rumanía. Resuelto con Brunei, muchos avances con Canadá y poco o ningún avance con los Estados Unidos. Claro, esto tiene unas implicaciones enormes, no solamente diplomáticas, sino también y fundamentalmente comerciales, afecta al turismo, por tanto estamos en presencia de una situación bien complicada. ¿Y qué es lo que decidió la Comisión Libe en el mes de junio? Ante el examen del primer informe, decidió exigir a la Comisión Europea la aplicación del artículo 1.4f y lanzar el acto delegado diciéndole, notificándole a los Estados Unidos que se le podría suspender temporalmente la exención de visado. No lo ha hecho la Comisión. Y sigue negociando y sigue fracasando en su negociación. De modo que estamos ante una situación bien complicada y bien compleja. Yo lo último que dije ayer es que de ninguna manera no deseo, y creo que nadie en el Parlamento desea imponerle la obligación de visado a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos debe quitar la obligación de visado a los 5 países de la Unión Europea.
¿Cuáles son los argumentos, si es que los hay, y que bueno, habéis puesto de la mesa, que realmente no son de peso para precisamente vetar a estos 5 países?
Eso es lo que pensamos nosotros, pero lo peor de todo es que Estados Unidos está en un periodo electoral. Estados Unidos no está por la labor, el Congreso de los Estados Unidos no está por la labor de modificar su legislación al respecto. En fin, pone una serie de trabas e inconvenientes y además desliza algo verdaderamente peligroso, porque viene a suponer una conminación. Una conminación es un apercibimiento bajo amenaza. Dice, si ustedes, eso es lo que nos dice la comisión, que dice los negociadores de los Estados Unidos. O sea, por lo tanto, esto hay que tomarlo con comillas. Dicen que les dicen, de una manera sutil, que si nosotros aplicáramos alguna de las medidas a las que nos obliga el reglamento 539, ellos podrían imponer la obligación de visado a los otros 23 países. Y las razones que esgrimen pues no son muy claras, pero fundamentalmente la que más nos preocupa es que dicen que es por materia de seguridad. Francamente no entiendo nada, ¿por qué tienen problemas de seguridad los croatas o los polacos o los chipriotas? Es un poco complicado. Yo confío en que finalmente el proceso negociador se clarifique y se aclare, y creo que no vale exponer la situación en la que se encuentra ahora mismo la política de los Estados Unidos en la clave de un proceso electoral y que el Congreso no se mueve en lo que concierne a la modificación de su legislación. Así es que esperemos que la Comisión despliegue sus buenos oficios y consiga este acuerdo, porque nosotros le dijimos con una carta firmada por el presidente de la Comisión, con el acuerdo de todos los grupos políticos de la Cámara, de todos los coordinadores. Le dijimos a la Comisión Europea que si no aplica el acto delegado, pues así como se llama jurídicamente, de notificación a los Estados Unidos, que podría el Parlamento Europeo recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en función de lo establecido en el artículo 265 del Tratado. Es decir, que la polémica está servida. Y
¿hay un calendario de fechas, topes?
Bueno, el calendario se ha acabado.
¿Y a partir de ahora entonces qué?
Claro, ya le he leído a usted y a todos los oyentes la literalidad del 1.4f, sin el plazo de 24 meses tras la fecha, etcétera.
Pero se han cumplido esos 24 meses.
Naturalmente.
De ahí la queja, es decir, a partir de ahora, ¿quién debería mover ficha?
De ahí que quien debe mover ficha es la Comisión Europea, lanzando un acto delegado y diciéndole a los Estados Unidos que lo pasa al anexo 2 y que le impone la obligación de visados durante 12 meses. ¿Y cuál es el camino a seguir? El camino a seguir es que cuando eso lo notifique en función del propio reglamento de la Comisión Europea, quien puede bloquear ese acto delegado son los dos colegisladores, es el Parlamento Europeo y es el Consejo, cosa que podría suceder, pero que no sucede porque la Comisión Europea no cumple con su obligación.
Bueno, pues así estancados. En cualquier caso, usted ha insistido mucho a lo largo de su intervención en ese término de comprometido con la reciprocidad para poder desatascar esta situación.
Es que con eso está comprometido. Uh-huh. Mire, usted que me consta, quiero yo el debate en vivo y en directo, vio que el pronunciamiento que hizo el Consejo fue estamos comprometidos. Uh-huh. El pronunciamiento que hizo la Comisión, estamos comprometidos. Bueno, pues muevan ficha. Uh-huh. Muevan ficha.
Hay otra cuestión más referente a los visados a la hora de que sean necesarios o no y atiende a otro país. Habíamos hablado de Canadá, de Estados Unidos, pero también la situación se avecina, no sé de qué color tildarla, si gris, blanca, oscura o negra, con Turquía.
Sí.
Porque también hay, no sé si citarlo como amenaza velada o no tan velada, bastante directa, la que han hecho desde el gobierno de Ankara solicitando que se solucione este tema lo antes posible y pendiente queda el cumplimiento del acuerdo que pactaba la Unión Europea con Turquía para planificar la devolución de migrantes que lleguen a las islas griegas.
Bien visto. Bueno, eso tiene que ver con la otra parte del reglamento al que nos acabamos de referir, que es el de la activación del mecanismo de suspensión. Lo que dicen los legisladores es que el mecanismo de suspensión que se contempla en ese reglamento es insuficiente para hacer frente a los retos de la actual situación de desplazamientos masivos de población y de presión migratoria. Bueno, tenemos el acuerdo con Turquía al que usted se ha referido y tenemos pendiente de resolver otros expedientes de liberación de liberalización de visados que son también muy importantes, como es el Kosovo, como es Georgia, como es Ucrania, en fin, y como es Turquía. Y lo que dicen los legisladores es que hay que activar reformando el mecanismo de suspensión antes de dar la posibilidad a Turquía de la liberalización del visado. Como usted sabe, hay 72 condiciones que tiene que cumplir Turquía antes de que se pueda producir la liberalización del visado para ellos. Pero al mismo tiempo también somos conscientes de la presión que ejercen las autoridades turcas. Uh-huh. Y también somos conscientes de que necesitamos a los turcos. Porque si los turcos, que en virtud del acuerdo al que nos hemos referido, frenan la salida en su territorio, y la han frenado. El hecho es que pude constatar en mi visita en el mes de julio a la isla de Lesbos que su propio alcalde y el ministro del Interior griego, que cuando en una semana venían o en un mes venían 3.000, pues ahora vienen 14, 22. Y después del golpe de este verano, pues se sigue manteniendo ese tapón o ese freno, aunque no del todo. En definitiva, ¿en presencia de qué estamos? Estamos en presencia de una situación bien compleja con un país que ahora mismo está en una situación complicada y sobre todo después del golpe y de la reacción de Tayyip Erdogan con las purgas ante el golpe. Bueno, pues lo que queremos hacer a la hora de modificar el mecanismo de suspensión es decirle a los turcos y a otros que en cualquier momento, si les diéramos el visado, que en cualquier momento, modificando el mecanismo de suspensión, le podemos reintroducir la obligación de visado. ¿Y cuándo podemos hacer eso? Pues cuando se compruebe que hay un montón de ciudadanos que han entrado ilegalmente en el territorio de un Estado miembro. Número uno. Número dos, cuando haya multitud de solicitudes de asilo que no sean fundamentadas, que no tengan que ver implícitamente con el asilo y con el refugio, sino que sean fraudulentas. Y tercero, cuando haya un acuerdo de readmisión con ese país tercero y no ejecuten las readmisiones de una manera unilateral. En esos casos se puede activar el mecanismo de suspensión. Es decir, en puridad, es lo que dije yo ayer de una frase gráfica, si usted no es bueno, pues nada, no le dejamos jugar con el llavero. Si usted no cumple con todo lo establecido para una correcta política de asilo y una política de refugio y está actuando de una manera fraudulenta, entonces nosotros podemos volverle a imponer la obligación de visado. Uh-huh. Ese es en definitiva el fondo del asunto, no solamente con este país, sino con otros países.
Gracias, Agustín Díaz de Mera, eurodiputado del Partido Popular y miembro, como decimos, del IBE, por habernos atendido en esta mañana para hablar de los visados, que es uno de los aspectos destacados en la agenda europea, además de otros temas que también se presentan como prioritarios. En este caso, la lucha contra el terrorismo. Nos trae más detalles desde Bruselas, Erika González.
Mejorar el intercambio de inteligencia es la exigencia fundamental de los eurodiputados que quieren atajar el terrorismo en todo el continente. En la misma línea, la Comisión Europea ha pedido a los países redoblar los esfuerzos para compartir mejor la información en la lucha antiterrorista, a fin de poder responder y reaccionar más eficazmente y unidos a amenazas como la radicalización, la protección de infraestructuras y la financiación del terrorismo. Syed Kamal, diputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, hizo el siguiente llamado en el último pleno de Estrasburgo.
Podremos impedir otros atentados si fomentamos la cooperación entre los servicios de inteligencia y seguridad, proporcionando a los cuerpos policiales todas las herramientas posibles en una sociedad libre y abierta, y también respaldando proyectos que impidan que los jóvenes se conviertan en terroristas.
Asimismo, indica que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión deben alcanzar cuanto antes un acuerdo sobre la propuesta de directiva sobre la lucha contra el terrorismo para reforzar la tipificación de delitos relacionados con el terrorismo, tales como viajar con fines terroristas y facilitar financiación, vivienda, transporte o apoyo material a los terroristas. Se subraya la necesidad de reforzar el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo para que se convierta en una central de inteligencia policial para el análisis de amenazas y apoye el desarrollo de planes operativos de lucha contra el terrorismo. Para impedir el acceso de los terroristas a armas de fuego y explosivos, los Estados miembros deberán aplicar de manera prioritaria el plan de acción en materia de armas de fuego y explosivos, y el Parlamento y el Consejo deben adoptar la propuesta de revisión de la directiva sobre el control de la adquisición y tenencia de armas. Mónica Hohlmeier es eurodiputada del Grupo del Partido Popular Europeo.
La coordinación de los Estados debe mejorar. Debemos facilitar el uso de las nuevas posibilidades técnicas, porque los delincuentes y los terroristas trabajan con la última tecnología, y la policía y los cuerpos de seguridad deben poder contar igualmente con esas herramientas.
Por esta necesidad de que los Estados colaboren de forma más estrecha y efectiva, el Pleno del Parlamento Europeo desbloqueó, en su última sesión, una de las herramientas más reclamadas por los países miembros para luchar contra el terrorismo, la nueva directiva que regula el uso del registro de nombres y datos de pasajeros aéreos. La nueva norma obligará a las compañías aéreas a proporcionar a los Estados hasta 19 datos de los pasajeros, entre los que se incluyen la identidad, el trayecto, el equipaje, el tipo de pago o los posibles acompañantes. No obstante, esta medida resulta insuficiente cuando se calcula que unos 5.000 ciudadanos europeos se han incorporado a organizaciones terroristas en Irak y Siria, con la consiguiente amenaza para la seguridad en Europa que supondría su regreso. Con el registro de pasajeros aéreos, los países confían obtener una alerta temprana en caso de viajes sospechosos. Los 28 disponen de 2 años para aplicar la nueva directiva, aunque todos se han comprometido a hacerlo cuanto antes.
Y cambiamos ahora de asunto para hablar del acuerdo transatlántico. ¿Está el TTIP en las últimas? Esta es la pregunta que se formulan estos días después de la evidente negativa de países como Alemania y Francia de seguir adelante con el TTIP, Acuerdo Transatlántico, o Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. La Comisión Europea, en cualquier caso, insiste en que las conversaciones siguen adelante, que se quiere llegar a un acuerdo antes de que concluya el año, a pesar de que el ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel, dijo la semana pasada que estas conversaciones sobre el TTIP habían fracasado por la intransigencia estadounidense.
Creo que los estadounidenses han terminado con el TTIP simplemente con una activa falta de voluntad para llegar a un acuerdo con los intereses europeos.
La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, ha insistido por su parte a través de su cuenta de Twitter en que estas negociaciones continúan y fuentes cercanas además apuntan que ya han habido varias conversaciones telefónicas con varios gobiernos para garantizar apoyos y continuar con este acuerdo. Y si miramos hacia el Parlamento Europeo, en este caso la eurodiputada holandesa Margrethe Schaak del Grupo de los Liberales, de ALDE, dice que la posición de Alemania y de Francia no está ayudando y que se trata de una estrategia política ante la proximidad de elecciones.
Creo que nos encontramos en periodo electoral y de ahí estas declaraciones, pero creo que no ayudan. Quiero decir que son los Estados miembros, los 28, los que han dado por unanimidad a la Comisión Europea el mandato de negociar este acuerdo con Estados Unidos, y creo que se está minando la fuerza de la Unión Europea para actuar en conjunto con este tipo de comentarios. Es decir, el gobierno alemán y el gobierno francés todavía apoyan estas negociaciones, y yo también, y creo que debemos seguir en ello y trabajar para obtener el mejor resultado posible.
Recordamos que este TTIP es un complejo acuerdo comercial en el que se lleva ya trabajando más de 3 años y que a día de hoy sigue planteando muchas dudas sobre cuestiones como, por ejemplo, el acceso a los mercados de contratación pública y agroalimentarios, sobre la protección de los derechos laborales o cuestiones medioambientales. La próxima ronda formal de conversaciones del TTIP se va a reanudar en octubre en Washington, tras una reunión informal de ministros de Comercio de la Unión Europea que se va a celebrar en Bratislava el próximo 23 de septiembre. Y vamos a hablar también de otros conflictos, podemos decir, comerciales. 13.000 millones de euros. Es el dinero que la compañía Apple tiene que devolver. Y el encargado de recuperarlo es el gobierno de Irlanda, aunque no está por la labor. Detalles, Luis Huerga.
La Comisión Europea ha determinado, tras una investigación de 3 años, que Irlanda concedió ventajas fiscales y legales a Apple, que le permitieron pagar sustancialmente menos impuestos que otras empresas, un trato selectivo, según Bruselas, que otorgó una ventaja significativa a la compañía estadounidense. La comisaria de competencia es Margaret Vestager.
Esta decisión envía un mensaje claro. Los Estados miembros no pueden ofrecer beneficios fiscales. No importa si son europeas o extranjeras, grandes o pequeñas, o si forman parte de un grupo o no. Esto es lo que llevan diciendo los tribunales europeos durante mucho tiempo y también por la Comisión Europea.
Una decisión que no ha sentado nada bien ni a Apple ni al gobierno de Irlanda. El eurodiputado Brian Hayes, miembro del partido Fine Gael, explica que esta decisión podría dañar la reputación de Irlanda como centro de tecnología y un lugar para invertir.
Es algo que es muy grave en términos de nuestra reputación, la de Irlanda en el extranjero, dado que hay muchas empresas de otras partes del mundo que se localizan aquí en Irlanda. Por toda esta serie de razones, creo que el gobierno irlandés tendrá claro que es necesario apelar, por muchas razones, pero sobre todo por la reputación de nuestro país. Vivimos y morimos con una reputación y no hay ninguna diferencia en el mundo empresarial. Y estos temas son bastante importantes para Apple y para la estructura del pago de impuestos de sociedades en Irlanda. No creo que el gobierno irlandés vaya a permitir que se ponga en tela de juicio la reputación de las autoridades fiscales en todo el mundo como consecuencia de este fallo.
Por su parte, Apple ha anunciado su intención de apelar la decisión de la Comisión Europea y ya lanza sus advertencias a Bruselas. La principal consecuencia se notará en las inversiones y en la creación de empleo en Europa. El fallo de la Comisión va en la línea de otros anteriores, como el de Starbucks en los Países Bajos o Fiat en Luxemburgo, a los que se les impuso el pago de entre 20 y 30 millones de euros cada uno por ventajas fiscales y legales. Las apelaciones están pendientes en los tribunales.
Euranet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruselas,
Sofía,
Riga,
Madrid,
Bruselas, Sofía,
Riga.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, para entender lo que pasa en Europa.
Y para cerrar este primer bloque, esta primera media hora de programa, vamos a hablar de una buena noticia, porque en los últimos 5 años el número de trasplantes en el mundo se ha incrementado en un 15%. Esto es un ritmo de crecimiento de un 3% anual. Y si miramos hacia la Unión Europea, se ha conseguido elevar la tasa de donación y también de trasplantes. Un ranking que lidera España, nuestro país, donde la media de pacientes trasplantados en 2015 está muy por encima de la media europea y también de la de Estados Unidos. De este tema hablamos con Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes. Muy buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena también, porque bueno, si hay buenos resultados, además de, por supuesto, del altruismo de los donantes, es que también está habiendo o ha habido una buena gestión detrás.
Es todo conjunto. La verdad es que no se podría invocar un factor concreto para conseguir estos buenos resultados, sino la verdad es que es la colaboración de muchísima gente en toda España la que hace posible pues que tengamos estos espléndidos resultados, y además desde hace ya un cuarto de siglo.
Que se dice rápido. Además de España, hemos visto también que Croacia alcanza los 40,2 donantes por millón de población y ha mejorado esta cifra porque ha empezado también a implantar el modelo español de trasplantes. ¿Qué es lo que diferencia al modelo en el que se viene trabajando en nuestro país del resto que puedan tener otros países, otros estados?
Pues en realidad, en mayor o menor medida, se puede decir que la práctica totalidad de los países desarrollados han copiado algunos aspectos de nuestro modelo. Nuestro modelo es un modelo organizativo, consiste en tener a profesionales muy bien formados, los coordinadores de trasplantes, que están en todos aquellos hospitales donde se puede producir una donación de órganos, suelen ser los médicos de cuidados intensivos, y ellos son los que, entrenados por la ONT y con protocolos y con pautas de acción, los que hacen posible pues que no se pierda un solo donante. Entonces, todo esto desarrollado hospital por hospital y año tras año es lo que ha hecho que España ocupe este lugar mundial. Uh-huh. El resto de los países pues han ido adoptando algunos aspectos de nuestro modelo, si bien es cierto que en algunos casos pues con mejores resultados que en otros. Los croatas pues son un ejemplo de, ellos empezaron a aplicar el modelo ahora unos 10 años y la verdad es que han ido subiendo y ahora se encuentran en cifras similares a las españolas, lo que hay que tener en cuenta que es un país muy pequeño, son 4 millones de habitantes y que, por ejemplo, 4 comunidades españolas tienen un tamaño mayor que aquel país y 9 comunidades españolas tienen tasa de donación superior. Pero bueno, pone de manifiesto que el modelo se puede exportar. También en Portugal pues están obteniendo espléndidos resultados, en Bélgica, en Francia. En general, todos los países cercanos a nosotros que tienen un sistema social y también un sistema sanitario bastante parecido al español son aquellos en donde realmente está dando mejores resultados la traslación de nuestro modelo.
Hay otro proyecto, otro programa europeo, se llama ACORD, que pretende también que se aumente el número de trasplantes en la Unión Europea. En este sentido, ¿también se ha utilizado como base el modelo español o en qué consiste?
Sí, el ACORD es un programa financiado y liderado por la Comisión Europea que nos lo pidió a España que lo impulsásemos y que coordinásemos nada menos que, bueno, creo que son 20 y tantos países y organizaciones internacionales, entre las que está el Consejo de Europa, la OMS, y se trataba de diseñar una metodología que pudiera aplicarse a los distintos hospitales en cualquier país y que esta metodología realmente diera como resultado una mejor detección de los donantes y una mejor consecución de los mismos con mejores índices de donación. España, como digo, lideró este proyecto durante 3 años y los resultados en la propia España han sido muy útiles. Nosotros, una de las razones por las que en estos momentos está creciendo la donación es la aplicación de este programa, pero también en otros países europeos, por ejemplo el Reino Unido, por ejemplo en países del sur de Europa y también algunos que se está desarrollando ya en el centro, pues los resultados en los hospitales donde se aplica están siendo francamente buenos. Desde luego se basa la metodología y la base también en nuestro modelo Y bueno, es una forma, digamos, que más estructurada de transferir el sistema español de trasplantes a otros puntos del mundo.
Funciona el sistema español, hay concienciación, hay altruismo por parte de los donantes, funciona también en el campo médico, es decir, que se realizan operaciones con éxito y bueno, esto siempre es un aspecto más que positivo cuando hablamos de salvar vidas, pero siempre quedan aspectos por mejorar. ¿Cuáles serían los retos a corto plazo que se puede marcar?
Bueno, el principal problema de los trasplantes es la desproporción oferta-demanda y por eso nosotros nos hemos centrado precisamente en eso, ¿no? En mejorar todas las vías posibles de que haya más donantes. En este sentido, pues la verdad es que siempre se puede mejorar y de hecho, pues nosotros durante algunos años pensábamos que estábamos ya en cifras tope y sin embargo, pues el año pasado tuvimos el mayor aumento de donantes desde que se crea la ONT, un 10%, y este año en el primer semestre llevamos un 11% más. Bueno, esto pone de manifiesto que uno nunca puede decir que ha llegado al límite porque evidentemente todo esto se puede mejorar. Y se puede mejorar en el campo de la donación y, por supuesto, en el campo del trasplante, porque todo esto no sería posible si en toda España no tuviéramos unos equipos médicos y quirúrgicos pues que fueran capaces de desarrollar todo tipo de trasplantes y, además, con las mejores garantías. Yo creo que es ahí donde más se puede mejorar todavía porque, bueno, los criterios, por ejemplo, la aceptación de órganos se están expandiendo cada día y se expanden más en aquellas comunidades porque tienen más experiencia, pero esta experiencia es necesaria trasladarla a las 17 comunidades. Bueno, es un continuo, una mejora continua que llevamos día a día y que gracias a eso pues se traduce en nuestro objetivo y es que cada vez más pacientes vean salvada su vida pues gracias a un trasplante.
¿Le ha afectado a este área, a este sector también la crisis económica? Porque bueno, buenos resultados se obtienen. Lo que está claro es que para que se mantenga este sistema y estos datos es necesaria una inversión.
Sí, el sistema ha vivido durante todos estos años de crisis, pues yo diría que tremendamente estresado, ¿no? Y ha sufrido pues una prueba de esfuerzo, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde que comenzó la crisis hasta ahora, pues los hospitales pues hay menos profesionales, menos médicos, menos profesionales de enfermería, los presupuestos han disminuido. Y si nosotros hemos conseguido, bueno, pues a pesar de eso, seguir creciendo, ha sido gracias a un esfuerzo enorme de todos los profesionales y también una espléndida respuesta de la sociedad española, que a pesar de estar pasándolo mal, pues verdaderamente está donando los órganos a un mayor nivel. Yo creo que esto hay que ponerlo en valor, porque, bueno, pues todos los días cientos de profesionales en todos los puntos de España son los que se están dejando la piel porque esto funcione, esto no funciona solo. Y yo creo que el cómo ha afrontado el sistema español de trasplantes la crisis es muy meritorio, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido países a nuestro alrededor que han sido los más afectados por la crisis, que su sistema de donación y trasplantes se vino abajo en el momento que la crisis empezó. Un claro ejemplo es Portugal, que Portugal bueno pues tenía unas cifras de donación que iban creciendo año tras año y cuando empezó la crisis se frenó y cayó. Irlanda, que fue otro país rescatado, pues le pasó exactamente lo mismo. Grecia, es decir, nosotros resistimos muy bien pues gracias a la fortaleza de nuestro sistema y gracias, insisto, a que se tomaron una serie de medidas y los profesionales respondieron.
Bueno, pues cuando salen las cosas bien, después de que hay trabajo y esfuerzo, es de recibo, por supuesto, recompensarlo y alegrarnos de que, oye, pues esto se trata de salvar vidas y es un tema en el que no se puede recortar. Muchas gracias, Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes, por habernos acompañado durante estos minutos de radio.
Pues muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, para entender lo que pasa en Europa.
Una semana más, ya saben que abrimos comunicación con el Departamento de Prensa de la Comisión Europea en Madrid, Dimitri Barua. Dimitri, muy buenos días.
Buenos días.
Estrenamos mes de septiembre y aunque también se han estrenado datos de desempleo, nosotros les recordamos que si alguien está interesado en buscar trabajo, existe un portal europeo de búsquedas de empleo que le permite, bueno, pues emprender una nueva vida laboral, igual no en el país en el que vive, pero sí en cualquier otro de la Unión Europea. Hablamos de EURES.
Sí, EURES es una web, es un servicio, es una web que se puede encontrar en cualquier buscador de internet, EURES, y es un servicio que pone a disposición de los europeos todas las ofertas laborales transfronterizas en Europa. Es decir, un empleador cuando busca una persona pues para un trabajo, pues acude al servicio público de empleo. Este servicio intenta cubrir la plaza, pero muchas veces no se encuentran los perfiles necesarios en un país. Entonces, pues la idea que hemos tenido hace varios años era poner en relación los diferentes servicios públicos de empleo para crear un servicio público europeo de empleo. Y eso, bueno, EURES, aparte de las ofertas de trabajo, que me parece que hay un millón de ofertas actualmente en esta web, pues también es una serie de consejos, toda una infraestructura. Hay personas en los diferentes servicios públicos de empleo que trabajan, que cooperan para intentar colocar a las personas, organizar también jornadas de información para que las personas puedan, los españoles, por ejemplo, puedan tener información sobre lo que los perfiles que se están reclutando en Alemania o en Dinamarca o en otros países. Y luego consejos prácticos, entre los cuales, evidentemente, pues el consejo número uno siempre es saber algo de inglés, que es una de las cada vez vemos con más importancia en estos trabajos transfronterizos.
Bueno, siempre lo recordamos, primero hay que darse de alta, uno sube su currículum, formato Europass, y a partir de ahí puede ir trasteando. Además, se puede seguir perfectamente a través de las redes sociales, a través de Twitter o a través de Facebook. Así que todo lo referente, ya lo saben, a oportunidades laborales en Europa, lo pueden encontrar en EURES. Y hay otro tema que está también vinculado a cuestiones laborales, y es de nuevo esa directiva sobre los trabajadores desplazados, porque desde luego la presidencia eslovaca de turno no lo va a tener nada fácil, porque siguen manteniéndose en férrea oposición varios países, sobre todo los del este, que están en contra de que salga esta directiva adelante. Ahora mismo, Dimitri, ¿cómo está la situación?
Bueno, antes hay que recordar rápidamente el contexto. Es una directiva, estamos proponiendo una revisión de la directiva del 96. El desplazamiento de un trabajador es una cosa necesaria en el mercado único. Si hay una empresa española que gana un contrato en Francia, por ejemplo, para cualquier cosa, puede ser una pyme que instala campanas o puede ser una empresa que va a construir un edificio, pues esta empresa tiene necesidad en muchos casos de enviar su propio personal a realizar este trabajo. Eso es lo que hemos querido facilitar con la directiva de servicios, y eso se han aprovechado muchas empresas para ganar contratos en el extranjero. Es una cosa necesaria. Dicho esto, pues hay países de bajo coste laboral en Europa y países con costes más altos. Entonces, sobre todo en países como Alemania, Francia, Bélgica, lo que hemos asistido, aunque solo sea menos de un 1% de los trabajadores que son trabajadores desplazados en Europa, pero aún así ha habido casos sonados, casos visibles de donde la persona que venía, por ejemplo, de Polonia, de países del este, que son uno de los países que más trabajadores desplazados envían, cobraba mucho menos que una persona que estaba haciendo el mismo trabajo. Otros casos eran casos de empresas de trabajo temporal que reclutaban en un país, otra vez suele ser los países del este, y estas personas trabajaban en el mercado francés con un contrato mucho menos interesante que el contrato local. Entonces, esto se llama la atención de una serie de personas, las empresas, de los sindicatos, que dicen esto es competencia desleal. Lo que buscamos es corregir esto, y evitar estos excesos, haciendo que las personas que son reclutadas en el extranjero para una empresa de trabajo temporal, pues si van a trabajar a Francia, tendrán exactamente las mismas condiciones que un trabajador francés de la misma empresa de trabajo temporal. Y luego, para un trabajador desplazado, enviado por una empresa española, polaca o cualquier país, si se va a Alemania, a Francia, va a tener exactamente los mismos las mismas condiciones de paga que una, las condiciones mínimas, evidentemente, siempre se puede mejorar, pero el mínimo será el mismo que tiene un francés o un alemán. Es decir, se busca evitar esta competencia desleal y también es en beneficio del propio trabajador.
Uh-huh. Esa revisión se va a producir, como decimos, en tres aspectos, en las normas de los trabajadores que has comentado, cedidos por empresas de trabajo temporal, los desplazamientos de larga duración, remuneración de los trabajadores desplazados, y ahora mismo, bueno, pues está en proceso y puede ser paralizada.
Bueno, es un proceso legislativo a nivel europeo, se toman decisiones, son directivas, el Parlamento tiene que aprobarlo, el Consejo lo tiene que aprobar, el Consejo son los gobiernos, y pues hay una oposición, bueno, de los países del este de Europa, que suelen destinar más trabajadores desplazados. Yo, en la Comisión Europea, creemos que nuestra propuesta es razonable y es necesaria para el mercado interior. Por tanto, pues vamos a seguir trabajando para ello. Recordamos que las decisiones en este ámbito se toman por mayoría en la Unión Europea, mayoría cualificada, pero por tanto, tarde o temprano va a haber una decisión sobre esto, porque es un tema importante.
Bueno, pues como decimos, hay una férrea oposición por parte de estos 11 países, así que tendremos que ver cómo va evolucionando esta renovada directiva que afecta sobre todo a los trabajadores desplazados. Muchas gracias, Dimitri Barua, del Departamento de Prensa de la Comisión Europea en Madrid, por acompañarnos una semana más.
A vosotros.
Somos europeos viajeros.
Y qué mejor manera que abrir este mes de septiembre viajando. Lo hacemos como siempre con la compañía de Luis Martí. Luis, muy buenos días.
Decía la película, cuando llegue septiembre todo será maravilloso. Bueno, pues es la esperanza que mantenemos, que todos los oyentes estén estupendamente bien, que estén preparando la maleta y que se dispongan a disfrutar de unas bonitas vacaciones para descubrir otros horizontes europeos.
Por eso arrancamos visitando el primer lugar que hemos escogido de Europa, que nos lleva a Sofía, que se ha convertido en un destino de moda.
Es moderna y bulliciosa al mismo tiempo. Sofía es la capital y la ciudad más grande de Bulgaria. Fue fundada hace siglos y es capital del país desde 1879. Y hoy en día la ciudad sigue evolucionando y convirtiéndose cada vez más en el centro cultural y económico de Bulgaria. En la zona oriental del centro se construyó el Palacio Real, la sede del Parlamento y varios ministerios que formaron un conjunto con bellos edificios que todavía hoy se conservan. A cada paso surgen construcciones romanas, medievales y otomanas que son herencias de su rico pasado. Los edificios del siglo XIX que recorren las calles reflejan el ambiente optimista que se respiraba en Bulgaria tras la liberación de 1878. Junto a ellos se muestran las monumentales obras públicas del periodo comunista que aportan una grandeza triste y melancólica a las plazas y cruces del centro de la ciudad. Una de las iglesias más antiguas de la ciudad es la Basílica de Santa Sofía, que fue construida durante el reinado del emperador bizantino Justiniano. Fue el templo principal de la antigua ciudad y durante el Imperio Otomano se convirtió en una mezquita. Y junto a Santa Sofía está el templo monumental de San Alejandro Nevski, que es uno de los símbolos de la capital. Su campanario se eleva a una altura de 53 metros y tiene 12 campanas, de las cuales la más pesada es de 10 toneladas, y en la cripta está ubicada una exposición de arte ortodoxo. Pues Sofía es moderna, bulliciosa, y la tenemos que seguir descubriendo porque vale la pena.
Vale la pena descubrir también otros rincones de Europa. Ya les contamos siempre que Europa se muestra abierta al visitante y sobre todo una oferta cultural que les lleva a ustedes a Amberes, porque allí hay una exposición de Rubens.
Rubens, uno de los grandes pintores de todos los tiempos, fue en su época un verdadero chico para todo y todo lo hacía bien. Temas mitológicos y religiosos, paisajes íntimos, retratos, diseños para tapices y esculturas. Peter Paul Rubens es conocido en todo el mundo por sus logros artísticos, pero estos son solo la punta del iceberg. De hecho, él también tenía una reputación de gran envergadura como diplomático, arquitecto, empresario, políglota y coleccionista de antigüedades, que a su vez tuvo una influencia positiva en su trabajo como artista. Su última década transcurrió en Amberes. Él mismo diseñó su villa de estilo italiano y su gran estudio, que se puede visitar. Ahí está la exposición permanente. El amado pintor de Amberes es recordado en el Festival del Mercado de Rubens, que tiene lugar cada año en el mes de agosto y tiene muy buena acogida, y esto se hace alrededor de la Plaza Grosse Marche. Hay que descubrir la ruta de Rubens y entrar en su casa, que se abren las puertas con mucha facilidad, y es sorprendente lo que se encuentra en su interior. Pero eso se lo dejamos para que lo descubran personalmente todos nuestros oyentes.
Y hay desde luego más cosas que descubrir en esta jornada en la que Europa se muestra curiosa y al descubierto, y les proponemos que descubran con nosotros cuál es el oro de Lituania. Lo compramos, y no voy a decir el qué, en el mar Báltico, Luis.
El ámbar encontrado en el mar Báltico ha sido desde siempre muy apreciado y deseado. Mercantes marineros recogían este material, también conocido como el oro de Lituania, a lo largo de la ruta del ámbar hasta los países más lejanos de Europa y Asia, incluyendo a Egipto. Los antepasados lituanos utilizaban ámbar en amuletos para protegerse contra los poderes del mal. A los niños se les daban piezas de ámbar para que lo masticasen, que así sus dientes creciesen más rápido y más fuertes. Y hoy, sin duda, el rey de las compras en Lituania es el oro del Báltico, es decir, el ámbar. En todas las tiendas de regalos y souvenirs pueden encontrarse objetos de todo tipo fabricados con ámbar. Son especialmente atractivas las joyas y los pequeños objetos decorativos. Galerías, museos, talleres e incluso centros de belleza muestran las bondades de esta resina esculpida por el mar a las playas cada día. En Lituania se pueden probar infusiones de ámbar, comprar jabón o incienso y, por supuesto, adquirir estas bonitas piezas de joyería y bisutería. Pero se sabe también que el ámbar sirve para estimular y contiene ciertas propiedades para la salud. Así, el ámbar ha sido utilizado no solo como adorno, sino también para el tratamiento de enfermedades o dolores. Recientemente, la terapia de ámbar se ha reavivado de nuevo mediante infusiones, preparando ácidos de sucínico, aceite o polvo o té de ámbar con propósito curativo o de fortalecimiento. Por sus características, esta bebida es equivalente al famoso té chino. Hay muchos lugares en Lituania a lo largo de la ruta del ámbar que ofrecen museos y talleres dedicados a esta resina, pero tal vez el más interesante sea el Museo del Ámbar de Vilnius, con interesantes muestras de este material y con las piezas en venta, que eso es lo que nos tenemos que traer como souvenir y como recuerdo.
Bueno, pues el té de ámbar, una novedad más que les descubrimos en esta jornada. Por cierto, si están pensando en realizar cualquier viaje a lo largo de Europa y quieren buscar, bueno, pues un acontecimiento o una excusa para hacerlo, el siguiente protagonista es Peter Ledenberg, que a su vez es protagonista de una muestra de arte en Rotterdam a la que ustedes pueden acudir.
Nos vamos a Holanda y ahí es donde tenemos el pretexto para salir de viaje. Estamos hablando de uno de los fotógrafos más prestigiosos e influyentes del mundo de la moda. Es el protagonista de una muestra retrospectiva en el Kunsthal de Rotterdam. Y esto será a partir del día 10 de septiembre. El museo exhibirá la primera exposición en Holanda dedicada al trabajo del artista alemán que revolucionó la fotografía de la moda en los años 80 y 90 del siglo XX. Peter es una visión diferente, con una fotografía de la moda de una forma completamente distinta. Reúne más de 220 instantáneas tomadas por Linders, además de otros objetos nunca antes expuestos, como notas personales, guiones gráficos, polaroids, películas y copias de fotos monumentales. En definitiva, esta exposición ofrece al espectador una perspectiva única sobre la vida y el trabajo de Lindbergh, quien fotografió a iconos de la moda como Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell o Linda Evangelista. Peter introdujo un nuevo realismo en el mundo de la fotografía con instantáneas de otra época que se redefinían con las normas de la belleza. El lenguaje visual se vio influenciado por el cine y por el concepto de una mujer fuerte, desde la mujer fatal a la heroína, pero también pasando por la mujer bailarina y la actriz. Su obra se caracteriza por los retratos que irradian una cierta falta de inhibición y gracia física, pues a partir del día 10 de septiembre es actualidad en Rotterdam.
Bueno, pues para disfrutar también de lo lindo de los viajes que podamos realizar por Europa es importante tener en cuenta una serie de consejos a la hora de viajar, sobre todo consejos para no parecer los típicos guiris cuando realizamos cualquier viaje, Luis.
Bueno, esto es curioso también, ¿eh? Cuando visitamos un país extranjero es buena idea ser discreto e intentar mimetizarse con la población local, pero hay algunas cosas que todos hacemos que son una invitación para que nos timen. Así que presten atención los oyentes, porque vamos con algunos consejitos para que esto no se produzca. Por ejemplo, soltar el mapa. No estamos diciendo que no miren el mapa, y menos si está perdido o está buscando algún lugar en concreto, pero quizá no debería ir de un lado a otro con el mapa abierto como si fuera tu GPS. Hay que intentar memorizar la ruta a los lugares consultando siempre otros puntos de referencia, o mirarlo en la habitación del hotel. Aún así es mejor descargarse la aplicación en el teléfono móvil, porque siempre es más discretito. Hay que familiarizarse con la moneda local. Aunque si se viaja para Europa con el euro no tenemos este problema, en cuanto salimos de la Unión Europea nos podemos topar con las libras, las coronas, los florines o los dólares. Así que lo mejor es que sepan los oyentes qué valor tiene cada moneda y cada billete para no parecer guiri cuando quiere comprar algo y tiene que mirar y remirar e incluso preguntar al tendero. Es más fácil de lo que se cree, pero hay que estar un poquito despierto. Ni se le ocurra llevar a nuestro amigo viajero una riñonera. Ya no vivimos en los años 80 y las riñoneras, al fin y al cabo, nunca fueron el complemento más estiloso del mercado. Prescindiendo de esto, podemos llevar mejor una discreta mochilita que a lo mejor llama menos la atención. No tienes que pasearte con una mochila demasiado grande a la espalda. Tienes que evitar las camisetas del equipo de fútbol con nombre de tu ciudad. Hay que ser discreto con las cosas de valor. No hay que comprar la camiseta turística y ponérsela en la misma ciudad donde la has comprado, porque eso te delata. No vayas todo el rato con la cámara de fotos colgada al cuello, sé también discreto. Y debes de aprender alguna frase en el idioma local. Y dicen que da muy buen resultado comprar un periódico local y llevarlo debajo del brazo para que los amantes de lo ajeno piensen que eres un ciudadano más que se interesa por la prensa de su país. Pues son algunos consejos prácticos para poner en práctica y que los viajeros oyentes tengan mucha suerte, porque siempre hay amigos que son amigos de lo ajeno y están atentos a todos los movimientos de los turistas.
Está complicado, Luis. En cualquier caso, ofertas al vuelo para viajar por Europa, las que llegan esta semana, nos proponen hacer parada en Sicilia y en Malta.
Pues mira, 8 días en Sicilia con el avión y con el hotel, 555 euros y el Malta, 593. Salen los vuelos todos los sábados del mes de septiembre y la oportunidad es bastante buena para descubrir estos dos bellos lugares, Sicilia y Malta, a unos precios interesantísimos, con todo incluido.
Pues solo nos queda ya recomendar esa dirección de correo electrónico, Luis, a la que nuestros oyentes pueden dirigirse para preguntar o recomendar cualquier cosa sobre Europa.
Pues aquí estamos, somoseuropeosviajeros@gmail.com, somoseuropeosviajeros@gmail.com.
Hasta la próxima semana, Luis.
Hasta la próxima y que sean muy felices durante todo el mes de septiembre.
Entramos ya en el terreno cinematográfico. La Academia de Cine Europeo ha anunciado ya su selección anual de películas candidatas a los European Film Awards. En este listado de 50 títulos encontramos varias cintas españolas. Arrancamos con el repaso de las que han sido seleccionadas. Entre ellas Julieta, de Pedro Almodóvar, una adaptación de los relatos Destino, Pronto y Silencio, de la Premio Nobel de Literatura canadiense Alice Munro. Una historia de mujeres sobre el dolor, la culpa y la pérdida.
¿Julieta?
Mía.
No me lo puedo creer. ¿Julieta?
¡Madre mía!
¡Qué sorpresa!
Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él.
Te vas, te voy a dar mi vida.
No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años.
Si no te vas, vas a saber.
Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste
vas
conmigo.
Vas a tener lo que muy poca gente. Algo.
Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas a pasar a lo de siempre.
Julieta. Mamá.
También destaca otra cinta española, Truman, una coproducción hispano-argentina protagonizada por Ricardo Darín y Javier Cámara, que encarnan a Julián y Tomás, dos amigos de la infancia que han llegado a la madurez y se reúnen después de muchos años. Pasan juntos unos días inolvidables, sobre todo porque este va a ser su último encuentro, su despedida.
¿Cuántos días tenías?
Cuatro.
¿Tenemos presupuesto? Porque yo estoy fundido.
Podemos hacer lo que tú quieras.
¿Escuchaste eso? Lo vamos a pasar bien, ¿lo te parece? Vos y yo, Truman y yo, ya sé que preferiría que haya venido con mi prima, que doctor. Es mucho más guapa que mi amigo, pero como vino unos días a visitarme, no me lo puedo quitar encima.
La voz te escucha. Todo lo que vos opinas le parece importante, Tomás.
¿Qué es eso tan importante que has aprendido de mí?
Que nunca pedí nada a cambio. ¿Y yo?
¿Tú qué?
¿Qué aprendiste de mí?
Absolutamente nada.
Y también otra cinta reconocida, El Olivo, de Iziar Boyain, coproducción en este caso entre España y Alemania. Nos cuenta la historia de Alma, una joven de 20 años que adora a su abuelo, un hombre que lleva años sin hablar. Y cuando el anciano se niega también a comer, la chica decide recuperar el árbol milenario que la familia vendió contra su voluntad. Pero para ello necesita contar con la ayuda de su tío, una víctima de la crisis, de su amigo Rafa y de todo el pueblo. El problema es saber en qué lugar de Europa está el olivo.
El abuelo se ha ido, Alma. Tu abuelo ya no es tu abuelo.
El olivo de tu abuelo era muy especial.
Algunos se fueron hasta China, Oriente Medio, por toda Europa, hasta el Vaticano. Miles de ellos.
¿Y dónde dice que está el árbol?
El árbol está en Düsseldorf.
¿A Düsseldorf?
Lo único que necesitamos es un camión con grúa y dos conductores voluntarios.
¿Qué dices?
Que no.
¿Pero es muy caro?
No.
Escúchame, si me tengo que ir a Düsseldorf andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré.
No podía sentarme a ver cómo mi abuelo se muere de pena.
¿Y ahora qué?
Que ya estabais tardando. ¿Ahora qué?
También entre las candidatas a los premios europeos de cine figuran otras cintas como Florence Foster Jenkins, que nos narra la historia de una mujer encarnada por Meryl Streep que hereda la fortuna de su padre y que gracias a eso pudo cumplir el sueño de estudiar para ser soprano. El problema era que carecía de talento, pero la gente acudía a sus recitales para comprobar si de verdad era tan mala cantante como decían los críticos.
La música es mi vida. ¿Te imaginas lo que se debe sentir al tener a 3.000 personas bebiendo de tu mano? Mm-hmm. Me gustaría que me dieran unas lecciones.
¿Un pianista?
Sí, necesitaré a alguien. A alguien apasionado.
Cosme McMoon.
Soy yo, señor. Bien, debo avisarle de que soy muy trabajadora. Estudio una hora cada día. A veces dos.
Es extraordinaria, ¿verdad?
Bueno, tiende a desafinar.
Desafinar.
Un pelín.
Si le perdona sus excentricidades, descubrirá que es muy generosa.
Esta señora es un ejemplo de valentía y por esa razón la adoramos.
Bravo, Palomita.
Oh, las críticas son magníficas.
Sí, el nuestro es ahora un mundo feliz.
Y por último llega también Sufragistas, otra de las cintas seleccionadas que también ha tenido apoyo del programa Media. En este caso nos ubica en el movimiento sufragista que nació en la Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que eran obreras que veían impotentes cómo sus protestas pacíficas no servían para absolutamente nada. Entonces se radicalizaron y en su incansable lucha por conseguir la igualdad se arriesgaron a perderlo todo, su trabajo, su casa, sus hijos y su vida.
¿Trabaja usted en la lavandería de la fábrica?
Nací en la lavandería. A media jornada a los 7 años, a jornada completa desde los 12.
¿Qué supondría el voto para usted?
El voto femenino, el poder está en vuestras manos.
A nadie le importa eso.
A algunas sí, así que no seas bocazas.
Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres.
Eres una esposa, mi esposa. Y ese es tu papel.
Ya no puedo seguir así. Yo no soy ni más ni menos que usted. Venceremos.
En total, 33 países han quedado representados en esta selección, que viene dada por la designación de los países miembros de la Academia del Cine Europeo y que se completará con la elección de su junta directiva. En cualquier caso, las nominaciones definitivas serán anunciadas el próximo 5 de noviembre durante el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Pues llegamos ya prácticamente así a las 8 de la mañana. Es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter nos localizan en Euronet Plus-SPA o a través de Facebook en Euronet Plus Spain, donde esperamos sus comentarios y sugerencias. Nosotros regresamos la próxima semana, como siempre, el sábado a partir de las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, que disfruten de la semana.